Puede ser lícito, pero no conviene. ¿En qué sentido? Si don Pablo, para todo lo que él dice, tiene que abrir y ir a la referencia bíblica, estaríamos aquí en una reunión 20.000 horas, porque eso toma tiempo, porque lo que cada uno llega a ese punto en su Biblia, se desperdicia el tiempo. ¿Para qué desperdiciar el tiempo cuando se puede cubrir mucho más? Especialmente para personas que ya entienden que lo que él acaba de decir está en la Biblia. Ahora mismo lo hizo. Él me dijo a mí, algo puede ser lícito, lícito abrir la Biblia y ir a la referencia, pero no conviene, porque hay un factor tiempo.
¿Y quién determina ese tiempo? No es cada uno de nosotros. Es decir, en este momento acabo de tener mención a la universal pasada, la cual todos nosotros tenemos gratos recuerdos, y en mi caso muy en particular, yo digo más que gratos, recuerdos imperecederos. Es decir, que no cesan. Circunstancias que fueron muy efectivas en el pasado y siguen siendo tan efectivas hoy como en el pasado, y continuarán siendo efectivas para mí mientras yo viva. Y de hecho, ese libro me dice que hay una gran posibilidad de que yo muera, pero eso no quiere decir que eso es mi fin. No. ¿Dónde está el fin de cada uno?
No oyen, don Pablo. El micrófono está prendido. Eso está prendido. No, está apagado.
Pero hable. Dale.
Hola. El micrófono como se apagó porque René dejó de hablar. ¿Cómo es?
No, pues cuando empecé a hablar se apagó. Estaba muy duro.
La batería, eso es de la tenía, ¿no? Pero nos oímos aquí, no importa, pero no queda grabado, no importa.
No, eso es. Está grabando, mira.
Está grabando.
Sí, el problema es aquí.
Allá.
Que allá atrás no oyen bien.
Eso es para allá solamente. Está bien.
Tiene que saber.
La tecnología se ha desarrollado de tal forma hoy en día que no sabemos cómo se está oyendo lo que se está hablando. Es imposible que yo pueda saber qué efecto tiene en su mente lo que aquí hablemos. No. ¿Qué importancia tiene eso? Para mí, ninguna. Pero una muy importante. Estoy diciendo algo.
Se oye.
Pero yo estoy diciendo algo, ¿me oyen?
Ahora sí.
El micrófono, el micrófono ya parece que se acortó la batería del micrófono, pero ahora me están oyendo, perfecto. Decía que no oía yo nada, o que sí oía algo. No sé qué era lo que decía. Si una cosa o la otra. Pero en esencia, estaba diciendo las dos cosas. Que no oía nada y que estaba oyendo algo. Ahora mismo oigo algo, pero no sé lo que están diciendo. Y eso entonces me interrumpe a mí. Porque si entre nosotros tenemos que estar comentando en cierto nivel que acá suframos interrupción, el resto y todo el grupo va a sufrir el mismo efecto, va a tener el mismo efecto. No. Otra vez, el texto, prestar atención, es más óptimo prestar atención que no crear atención. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando en grupito así hablamos? Estamos creando atención. ¿Por qué estamos hablando? Porque quiero que alguien nos oiga, o queremos que nos oigan, entendamos bien el concepto de reunirnos. ¿Nos reunimos para qué? ¿Y por qué? Bueno, primero el por qué. Nos reunimos porque la ley nos lo pide, nos lo ordena. Pero podemos hacerlo o no hacerlo. Podemos obedecer, o sea, cumplir o no cumplir la ley. O cumplirla a nuestra manera. Pero lo cierto es que la efectividad correcta es solo una. ¿Cuánta atención prestamos? Y esa atención que prestamos tiene algo que ver con... ¿Y tu amigo dónde está? ¿O tu hermano dónde está? Fácilmente podemos interrumpir el pensamiento, es decir, la actitud mental o la actividad mental de cada quien si murmuramos, si comentamos algo que interrumpe el pensamiento de mi hermano que está cerca de mí. Tengamos cuidado, eso implica también el concepto de prestar atención. Lo más importante es prestar atención. ¿Cómo actuar en armonía con mi hermano? Y todo el concepto de, ¿y tu hermano dónde está? Citando la Biblia. Digo, leyendo la Biblia. Porque ¿qué cosa es leer la Biblia? Yo puedo abrir ese libro y leerlo. Yo lo hago en casa solo, cierro en mi fronda donde sea, abro la Biblia. Se oye bastante ahora. Gracias, un ya tenemos micrófono. Hablaba de cómo leer la Biblia.
¿La batería?
¿Por qué leer la Biblia?
No sabía.
La Biblia es para leerla, ¿cierto? Pero ¿cómo leerla? ¿Cuál es el propósito de leer el libro, la Biblia? Hay que leer la Biblia, pero ¿qué, con qué propósito? Aprender qué dice la Biblia en el contexto de ponerla en práctica. Gracias, Iris. Eso equivale a prestar atención. Es decir, cumplir el propósito que el Padre Creador, la autoridad suprema, establece en su palabra. Porque hablar, esta es palabra de Dios. Abrir ese libro es brindarle una oportunidad al Padre Creador que nos hable. Pero no es la única manera, método, sistema o forma de el Padre Creador hablarle al hombre. Cuando digo al hombre, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué cosa es el hombre? Aquí tengo en mi computadora el título, esta es la obra de Dios, y el primer capítulo, bueno, un párrafo de introducción. O sea, el eterno creador ordena, así dice Jehová, el santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos.
O sea, Dios me está transmitiendo,
está dando instrucciones, que si tengo preguntas, vaya a él y le pregunte a él. Dice, preguntadme.
Chequea allá abajo.
Acerca de mis hijos.
Hay un icono abajo, en la mano derecha. Hay un icono por ahí que...
Estoy leyendo la introducción al texto, esta es la obra de Dios. Pero tenemos que... Dios nos ordena que debemos preguntarle a él.
¿Qué tal la señal?
O sea, preguntarle de las cosas que
viene en el futuro. Está en el aire.
¿Qué va a suceder mañana?
Sí, sí.
Y también acerca de mis hijos.
Okay, dale ahí a connect automatically.
Y también acerca de la obra de mis manos.
Dale connect, dale connect.
Analicemos esa frase.
Sí, pero está cogiendo voy a confesar. Sí.
En la introducción del texto, esta es mi obra, okay. Esta es la obra de Dios. El eterno creador dice así, ¿verdad?
Dale ahí.
preguntarme.
Es que lo coge y sale.
Es una oración breve, pero ¿cuánto nos dice? ¿Cuánta profundidad hay en ese breve texto? Preguntarme acerca de mis hijos y acerca de toda mis manos. Eso es lo que trata de decir, este artículo, esta es la obra de Dios. Y como habíamos dicho, pues tal vez era
se conectó.
Bueno,
se conectó.
Leerlo aquí,
yo sé pues que así sabe.
Si alguien leerlo, como pueden ver, está completo en un tamaño de letra que yo puedo ver con facilidad y leérselo. Muy bien, pero eso no sería tan efectivo como usted individualmente. En privado, si tiene la oportunidad de en privado y evitando interrupciones, dedique algún tiempo a la lectura, lo que Dios dice, la orden de esto, una orden, él dice, preguntando acerca de qué.
Ya tenemos
primero que nada, preguntando acerca de mis hijos.
No sabía.
La Biblia es para leerla, ¿cierto?
Pero ¿cómo leer? Eso me dice que Dios tiene
¿cuál es
hijos.
El propósito de leer el libro?
Y si tiene hijos,
hay que leer
quiere
la
decir
Biblia.
Que él es un padre. Y si es un padre, quiere decir que tiene
manera,
autoridad.
Método, sistema, forma.
¿Cuánta autoridad?
El Padre Creador, hablarle al Padre.
A una autoridad, dice, porque él ordena preguntarme acerca de la obra de mis manos.
¿Y eso incluye el amor al prójimo?
¿Qué cosa es el prójimo? Para nosotros, ¿qué cosa es el prójimo?
Está al lado.
Mi hermano, además de mi hermano, además de mi hermano, ¿qué cosa es? Mi prójimo. El mismo texto lo dice, preguntarme acerca de las cosas por venir, acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Cuál es la obra de Dios? Todo lo que Él está haciendo. ¿Con qué? Ayer hablaba, ayer comentaba acerca de mi padre, las lecciones que él, yo recuerdo que aprendí de él. Y él no me hablaba directamente, mira, esto se hace así, se hace asado, tienes que hacer esto, ¿no? Mi padre me enseñó a cómo hacer las cosas, él haciéndolas. Y a veces yo le hacía preguntas y él me decía, observa lo que estoy haciendo, mira esto que yo hago, como yo lo hago, tú lo haces también. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Él quiere que le preguntemos.
Sin las pisadas.
¿Para qué? Para aprender. ¿Por qué? Ah, porque a él no lo vemos. Él es invisible. Pero él dice, preguntadme acerca de la obra de mis manos. ¿Cuál podría ser la primera pregunta que debiera venir a nuestra mente al querer saber por qué Dios me ordena esto? ¿Por qué Él me ordena preguntarme acerca de mis obras o la obra de mis manos? Pero antes me dice, preguntarme de las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos. Hay algo ahí chueco, ¿verdad? Hay nada chueco ahí. Ahí hay un orden. Dice, preguntadme de las cosas por venir. Preguntémosle a Dios, bueno, ¿qué vamos a comer mañana?
¿Dónde, cómo vamos a dormir esta noche? Todos son preguntas simples que ya sabemos la contestación. No, pero Dios no está hablando de cosas físicas. Él está hablando de conceptos físicos que revelan lo que Él es. ¿Y qué cosa es Dios?
Hay texto ahí, me dice ese libro, que Dios es espíritu.
Entonces las cosas de Él son espirituales, porque Él es espíritu. De ese libro me dice que Dios es creador, que Él creó todo, pero es. ¿Con qué lo creó? Ayer hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo fue que Él creó lo que creó? Conforme lo explicábamos ayer. ¿Qué recordamos? No olvidemos, Dios es invisible. Nosotros no podemos verlo. Él es espíritu. Tenemos que pensar con mente espiritual. Y esa mente espiritual no es la mente humana. La mente humana piensa, sí, en qué comer y cuándo comer y dónde ir a comer. Cuando usted se despertó anoche, esta madrugada, por la, al amanecer, vio la luz del sol y se despertó, ¿qué vino a su mente? Lo primero, normalmente, ¿qué es lo que vino a la mente? ¿A qué hora es? Señor, ¿qué hora ya es? Vino mi reloj. Y rápidamente a mi mente, ¿qué viene? ¿Qué debo hacer ahora? He estado durmiendo, mi cuerpo ha estado consumiendo ciertas energías que fueron provistas por un alimento físico que sabroseé la noche antes o el día de ayer. Pero que eso tuvo su efecto mientras yo dormía, de tal manera que ahora siento como que necesito comer más de lo que comí ayer. ¿Y a dónde voy? A comer. ¿A comer qué? El silencio dice algo. O más bien, el silencio está preguntando algo. ¿En qué es que debemos ocupar nuestra mente una vez despertamos del sueño? O más bien, una vez somos resucitados. Porque la Biblia me habla de que el sueño es ¿qué cosa? ¿Qué siente usted cuando está bien dormido? ¿Qué siente usted?
Nada.
Es como si estuviera muerto. El sueño y la muerte, sinonimia, significado casi idéntico. Esa palabra casi, uy, es como el efecto de una oración que la persona escribe, pone una coma y luego continúa escribiendo, describiendo lo que digo en la primera frase, pero hace una coma para indicar
una pausa.
La coma supuestamente nos indica esto, quiere decir esto. O sea que después de la coma viene una explicación lo más clara posible que usted quiere ofrecer y puede ofrecer en lo que ha dicho, en lo que ha escrito en la frase anterior. Hablando del lenguaje, cómo utilizar el lenguaje y aprovecharlo en el contexto de conocimiento espiritual que debemos siempre estar consumiendo. Repito lo que dije, alimento espiritual que debemos siempre estar consumiendo. Sinonimia de consumiendo, que debemos estar comiendo. pero ¿qué se requiere para comer? ¿Qué es lo que el requerimiento esencial para comer?
Por ahí oigo algo que dice hambre. Hambre, aquí digo hambre.
No es hambre el requerimiento. ¿Ah? Para usted comer no es necesariamente el primer requerimiento, hambre.
Sí, porque uno puede comer sin hambre.
¿Qué puede ser entonces? ¿Cuál es el primer requerimiento para usted comer?
Tener que comer. Tiene que haber que comer.
Una palabra me describe todo eso. Que haya que.
Aquí hay unas sosas.
Que haya en nuestra mente, recordemos, Dios pone en cada ser humano una breve porción de su espíritu en la mente del hombre. La mente del hombre, o hablamos de la mente, es la breve porción que Dios pone en el hombre, en la cabeza del hombre. ¿Para qué? ¿Y por qué en la cabeza? ¿Por qué la mente no está en los pies? Los pies es lo que nos mueve, de veras. Lo que nos mueve es el entendimiento que la mente nos provee. ¿En qué consiste ese entendimiento? El entendimiento consiste en... ¿qué sentido? ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo explicamos esto de la mente? Ese concepto de la mente, ese ente espiritual que Dios pone en el hombre. ¿De qué estamos hablando?
La medida.
El anhelo
de vida.
El anhelo de vida, podríamos decir, sí, pero está incompleta la contestación con un simple sí. ¿Qué se requiere? Se requiere que haya hambre. No hambre física, porque estamos hablando de una porción del Espíritu de Dios en nuestra mente. El hambre tiene que ser espiritual. Si no tenemos hambre espiritual, ¿para qué leer la Biblia? Abrir la Biblia es como comer comida espiritual. Y esa comida espiritual, para que exista, tiene que haber ¿qué cosa? Usted va a un restaurante y viene el empleado del restaurante, le toma la orden. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo importante para usted en un restaurante que usted quiera comer? ¿Qué es lo que usted quisiera saber y conocer mejor al entrar a un restaurante a comer? Se requiere que usted conozca, sepa quién es y qué cosa es el elemento elemental, o sea, el elemento principal o el principal elemento de la razón por la cual usted va a un restaurante. Usted tiene hambre física en un restaurante y normalmente... yo sé, yo entro a cualquier restaurante, especialmente cuando voy por primera vez a ese restaurante en particular, que nunca antes he ido, en mi mente siempre está: ¿y quién será el cocinero aquí? ¿O quiénes son los cocineros? Puede haber más de uno, depende del tamaño del negocio. Pero normalmente hay un cocinero muy especial. Se puede haber dos, tres, hasta cuatro cocineros.
Tal jefe.
Pero hay uno superior a los otros. El que tiene la autoridad de la cocina. Y en este caso, análogamente, la Biblia es ¿qué cosa? Un restaurante o una cocina. Y si usted tiene una mente positiva, en esa cocina usted quiere conocer al principal cocinador, al presidente de la... ¿Quién administra la cocina? Porque así usted se siente más confiado en ordenar que le sirva tal o cual menú o plato, o tal comida, como usted la prefiera. Ayer, por ejemplo, pues venía, íbamos a comer, fue la primera comida que tuve aquí en el restaurante ayer. Y viene alguien y me presenta algo: tres peces, tres pescados. No eran peces, bueno, peces habían sido, ahora pescado, ¿verdad? Una cosa es un pez y otra cosa es un pescado. El pez por lo menos está vivo, o significa que está vivo, pero el pescado está muerto porque está fuera del agua. Lo pescaron. Y recuerdo, me muestran que había tres peces, tres pescados. Y aquí, don Pablo, ¿cuál quiere ese? Ah, pues este está aquí. ¿Cómo lo quiere? Pues, ¿qué tal frito con aceite? No, ¿qué tal frito? ¿O sí, cómo le puede freír? ¿Y con qué lo fríes? Con aceite, o me puede ser con grasa. ¿Y qué tipo de grasa? No, yo quiero saber qué hay en la cocina, porque me voy a comer algo de lo cual depende mi vida física.
Dijiste algo, Biblia. Estábamos hablando de los de Berea. Eso es lo que ellos hicieron. Cuando fueron al libro, fueron a la cocina.
Hay que ir a la cocina. Conocer al cocinero principal. En nuestro caso, sabemos quién es nuestro cocinero principal. ¿Y la cocina cuál es? Es el libro. Esa es la cocina.
En esa analogía, Pablo era el mesero.
¿Y tú qué eres?
El que va a comer.
Puedes considerarte un mesero.
También.
Y yo también un mesero, insignificante los dos, pero ¿cómo a cómo? En comparación con el apóstol Pablo. Un aprendiz de cocina es lo que yo me considero ser. Pero he aprendido que el alimento más provechoso para mi cuerpo físico es el que se hace con aceite en lugar de con chancho. Ya usted entiende eso de chancho, de cerdo, de comida de cerdo, manteca de cerdo, que es lo que normalmente se come en cada cocina de cada hogar puertorriqueño, pienso yo, o en la mayoría, no en todos los hogares, pero en la mayoría de los hogares de Puerto Rico, grasa de chancho. Y plato sabroso en un restaurante, en los campos o cualquier ciudad, un plato muy principal, lechón asado. En la carretera se va, le venden lechón asado también. Usted almuerza lechón asado, cena lechón asado, y no sabe la pobre persona que se está envenenando ella misma.
Parkinson's.
Pero otra vez, gracias a Dios que nosotros hemos aprendido algo que nuestro Salvador, el cocinero verdadero, el cocinero de la verdad, me ha enseñado: que no coma chancho, que no es práctico, porque mi cuerpo fue hecho por él, y él lo hizo de tal manera que el cuerpo no, mío, no se alimentara con chancho, con carne de cerdo, ni nada del producto de cerdo. Lamentablemente, un alto porcentaje de mi crecimiento desde niño
era de carne de cerdo, o contenido de carne de cerdo, o producto de la carne de cerdo. ¿Recuerdan ustedes arroz blanco, habichuela guisada? ¿Con qué guisaban la habichuela?
Jamón.
Pedacitos de tocino. ¿Y tocino qué cosa era? Carne de chancho. Sencillez, ¿verdad? Pero que hoy para nosotros tiene un significado profundo. ¿Cuán profundo? Hay un significado de vida espiritual. Porque hay una ley espiritual que me dice que no coma chancho. Y por eso nosotros no comemos chancho. Digo nosotros, porque pienso que los aquí presentes eso obedecemos. O nos obedecemos a nosotros mismos, no comer chancho porque nos protegemos a nosotros mismos. Obedecernos a nosotros mismos es protegernos a nosotros mismos. Por instrucción del Padre Creador. Y en este contexto, ¿cómo el Padre Creador nos habla? Una pregunta que quería hacer desde el principio, pero con una buena introducción, la cual considero ha sido bastante amplia. La pregunta, otra vez, tema: ¿cómo nuestro Padre se comunica con nosotros? Siguiendo la analogía, en que la cocina hay un cocinero principal, responsable de la labor de los demás cocineros que haya, dependiendo del tamaño de la cocina, del negocio, del restaurante, y el número de empleados que hay, etc. En el contexto de, otra vez, la realidad, la cocina verdadera para nosotros, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuántos cocineros hay en esa palabra? Ese libro dice que eso no es un libro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto no lo leemos como decimos qué cosa, la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué cosa es la Biblia para vosotros? Un libro, bueno, sí, un libro, pero no un libro cualquiera. Si no es un libro cualquiera, entonces, ¿qué clase de libro es este? Este es el libro que produce la comida espiritual que debe alimentar nuestra mente, que es una breve porción del Espíritu de Dios. Esa breve porción de Espíritu que pone Dios en nuestra mente, cada ser humano, debe alimentarse con comida espiritual. Y esto es lo que tenemos, comida espiritual. Es un libro cualquiera, podemos leerlo, sí. Y debemos leerlo, sí, cómo no. Porque algunas personas dicen que cuando uno abrimos la Biblia, hoy no se ha leído la Biblia. Hoy la Biblia no se lee. O tal vez hoy leamos la Biblia. Digo, comentarios de ignorancia, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha hecho René ayer? ¿Qué hicimos ayer, antes de ayer, otro día? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos cocinando con el fruto que produce la cocina verdadera, la Biblia. Esta es la cocina de la verdad. Fruto de un cocinador o un cocinero por excelencia. Un cocinero por excelencia. Y sí. Cuando hablamos de cocinero por excelencia, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué debemos entender? Estamos diciendo. ¿Por qué? El entendimiento de la palabra de Dios, ¿cuánto hemos hablado de ello y se habla? Y todo religioso que utiliza la Biblia o describe o habla por respecto a la Biblia,
Si es, pues hay que entender la Biblia, hay, tenemos que tener entendimiento, pedir entendimiento. ¿Qué cosa es entendimiento? ¿Por qué no mejor decir, tenemos que comer de este alimento? Este es un alimento de vida. Vida espiritual. El alimento es espiritual. Más importante que cualquiera cocina en cualquier restaurante. No importa que el restaurante cocine con lechón o sin lechón. Esto tiene mucho más importancia que eso. ¿Y cuál es la cocina verdadera? Este libro. ¿Dónde está el cocinero principal? Porque el cocinero de un restaurante, otra vez, vayamos al cocinero principal, un restaurante grande, amplio, tiene dos varios cocineros, pero hay uno, el principal, jefe de resto de los cocineros. El cocinero principal ya sabemos, el cocinero especial, aquel que se llama, ¿cómo? Aquel que dice, yo soy. Y a veces él le añade un poquito más, dice, yo soy el que soy. Es un cocinero muy especial. ¿Cuál es la ocupación de ese cocinero especial? ¿Cuál es la responsabilidad de ese cocinero especial? Que se la ha impuesto él mismo. Una condición que se la ha impuesto él mismo. Porque él es la autoridad principal. La autoridad mayor. Él se impone a sí mismo todo requerimiento que le pida al ser humano fruto de su cocina. Estoy hablando con analogías, porque así podemos entender cómo leer este libro y por qué leerlo. El cómo leerlo no es cuestión de abrirlo y leerlo. Porque ¿qué es lo? ¿A qué venimos aquí? Aquí venimos supuestamente a leer este libro. ¿Y qué hemos estado haciendo? Este libro no se lee, no se abre. ¿O de veras que no se abre? Se supone que a estas alturas, donde un restaurante por excelencia y con un cocinero excelente, con autoridad, instruye a otro grupo de cocineros para que todos ellos nos sirvan a nosotros, los que vamos al restaurante a comer. Análogamente, venimos aquí a un restaurante a comer ¿qué? A comer alimento espiritual, comida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón este libro me dice celebrarme fiestas? Y estas son las fiestas que me celebráis. Y enumera una serie de fiestas cada año. Y cada año, pues, como hoy aquí, en estos días, nos reunimos celebrando una fiesta, la fiesta de tabernáculos. Esa es la última fiesta, ¿verdad? No. Las fiestas de Dios tienen un fin. ¿Y cuál es el fin de la fiesta de Dios? Un adjetivo sinonimia, usando otra vez palabras del idioma español, explican el tema con mayor claridad. ¿A qué venimos aquí? A comer alimento espiritual. Alimentar esa pequeña porción de espíritu creador, de espíritu divino, que Dios utiliza para proveer a cada uno de nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué propósito cumple esa breve porción que Dios pone de su Espíritu en nuestra mente? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la característica descriptiva de más fuerza respecto del Padre Creador? Lo estoy preguntando y lo estoy diciendo, estoy exponiendo la pregunta y ofreciéndole la contestación. ¿Cuál es el propósito del Padre Creador? Crear, exactamente. ¿El propósito del Padre? Crear. Si es creador, su oficio es crear. Cuando Dios ordena, estas son las fiestas que me celebraréis de año en año, y enumera las fiestas. Y esta es la fiesta final, ¿verdad? No. ¿Cuál es la primera fiesta que Dios ordena? Hablamos de la fiesta de Dios. Ah, voy a la fiesta. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué entendemos? ¿Hemos leído este libro? ¿Qué cosa es fiesta? Fiesta es ordenanza divina. El concepto ordenanza divina está implícito, obviamente, que es un concepto de una petición, ordenación suprema. El Creador Supremo. Él nos trae a celebrarle fiesta.
Que cortó un poquito de tuyo porque no puedo hacer.
Análogamente, Él nos invita.
Pero no llego.
Porque muchos religiosos dicen que Dios ordena esto y lo otro. Nosotros mismos decimos que Dios ordena esto y lo otro. Dios no ordena absolutamente nada. ¿Lo sabemos?
Sé que ahorita no vaya al cono.
Veo como cierta reacción de ¿qué disparate es este? Dios no ordena nada. Excepto una cosa. ¿Cuál es esa cosa que Dios ordena? Mi silencio que implica algo. Mi silencio implica que se requiere contestación. No la recibo. Encuentro silencio. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la primera orden que Dios le dio al hombre?
Be fruitful and multiply. Que se reproduzca.
Dios le ordenó al primer ser humano, Adán, haciéndole una instrucción directa, muy clave. Haz esto y vivirás. Dios les explicando su propósito por el cual Él lo ha creado a Adán y le dice: yo quiero darte vida, pero yo también he creado la vida y he creado la muerte. Yo creo el bien y el mal. Y Él le da una orden a Adán. ¿Quién es Adán? Nosotros somos Adán.
Acuérdate de algo. Acordaste de algo. Dios dice: pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Entonces dice: escoge la vida, ¿verdad?
Ok. Le está hablando a un ser que acaba de cagar. ¿Qué sabe Adán lo que es vida o muerte? Pues a eso es que vamos. ¿Te acordaste de uno de estos juegos que para los años, creo que para los años 70, 80, había un juego que se llamaba Let's Make a Deal? No sé si alguna persona... Sí, Let's Make a Deal. Entonces cogí una persona de la audiencia y decía, aquí hay tres puertas. Tienes que escoger una. Pero no se sabe lo que hay detrás de esa puerta. Pero detrás de una de esas puertas hay un carro modelo último de la última Coca-Cola en el desierto. Pero la persona tiene que escoger una puerta. Dios hace lo mismo. Eso yo veo esa analogía. O sea, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero el ser humano no sabe qué cosa es vida y qué cosa es muerte. Pero ¿cómo se llamaba? Monty Hall. El que, ¿cómo se dice eso? El
moderador.
¿Ah?
¿El que diría?
El moderador. Imagínate que el moderador le diga a la persona que tiene que coger entre esas puertas. Vamos a sumar que sean dos puertas. Detrás de una de ellas hay un cajo último modelo. Y él dice, tenés que escoger una. Pero entonces secretamente le dice, mira, el cajo está detrás de la puerta número uno. Eso es lo que Dios hizo. Él le dice al hombre, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Por qué está detrás de una puerta? Porque el hombre no sabe qué implica esa decisión. Pero entonces, con todo eso, Dios le da a escoger. Pero le dice, le da un la. Escoge la vida, que eso es mejor que la muerte. El ser humano no sabe qué es muerte y lo que es vida. Pero ya Dios le está proveyendo, ¿qué decir? Es como en la escuela que a veces habían exámenes de libro abierto. Te hacen una pregunta, pero tienes el libro abierto, puedes chequearte, puedes buscar la contestación. ¿Sabes? ¿En qué día Dios creó la luna, el sol, las estrellas? Pues, aquí está el libro, venga. No tienes que adivinar nada, si lo puedes ver. Pues eso es lo que Dios le está haciendo a Adán, al ser humano. Escoge la vida, que eso es mejor que la muerte. Pues, ¿qué más ayuda necesita el hombre? Si Dios se lo está dando ahí, la contestación se la está dando en bandeja de plata.
¿Y por qué el hombre decidió, contrario a la instrucción tan distinta que el Padre Creador le hace a él, al explicarle que él es la autoridad, yo hago el bien y hago el mal, la vida y la muerte, y Dios le señala, escoge la vida? ¿Qué hace el hombre? Automáticamente. No prestó atención, podríamos decir, porque la decisión que tomó.
Mitigating circumstances.
¿Cuál fue la decisión que tomó el hombre?
Pues la de un niño excelente.
Aquel niño necesitaba algo, porque Adán era un niño en ese entonces, pero él necesitaba algo. ¿Qué necesitaba Adán? ¿Y cómo debió él contestarle a la autoridad que le ha dicho, escoge la vida? ¿Cuál debió haber sido la reacción de Adán?
Explícame esas opciones.
Porque cuando es una opción, pero no le dice, no le explica qué conlleva a uno y qué conlleva a otro.
No, sí, ya yo le he dicho que es el bien y el mal. Entonces, le coge la vida. Pero al decir que Dios crea el bien y el mal, y luego Dios le dice, tú decides, ¿qué quieres hacer?
Lo que pasa es que yo creo que si el hombre hubiera escogido que su hijo me dio mejor y escoge la vida, Dios hubiera dado la ayuda para que su obedeciera. Si él escogía la muerte, pues ya no había la muerte.
Pero eso es lo que Dios está haciendo con nosotros.
Exacto.
No tan exacto. Me amplifico. No necesariamente exacto, pero sí doblemente exacto. Lo que Dios le sugiere, escoge la vida.
¿Cómo es que Él lo dice?
No tanto como Él lo dice, ¿cómo fue que Él dijo? ¿Qué fue lo que Él dijo? Otra vez Génesis,
porque
ese libro de Génesis, ese primer capítulo, los primeros capítulos.
Dice que en el huerto, en medio del huerto, estaban esos dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Uno es vida, el otro es muerte. Estoy callado porque estoy pensando que eso del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque por otro lado dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso hay que todavía, ¿no?, tomarlo en consideración. Pero cuando él le dice, no comas de este árbol, en particular este, ya le está diciendo que comas del otro. Ya le está diciendo, te pongo delante de ti bien y el mal. Pues si te estoy diciendo que no comas de ese, pues mira, quiere decir que debes de comer del otro, exactamente del cual él no come.
¿Y por qué tomó esa decisión? ¿Qué debió haber hecho?
Pobre Eva. ¿Eh?
¿Cuál pudo haber sido la segunda ordenanza que el Padre Creador le impone o le da al hombre, Adán? ¿Cuál pudo haber sido esa segunda opción u oportunidad que Dios pudo haberle dado a Adán? Dios está diciéndole, yo creo el bien y creo el mal. ¿Qué oportunidad Dios le está ofreciendo a Adán? Y primero que eso, ¿quiénes somos nosotros?
Ese mismo individuo.
¿Qué cosa somos nosotros?
Adán.
Adán. Nosotros somos Adán. Mientras nuestro cuerpo físico esté así, con ese elemento espiritual, esa porción en la mente, pero somos físicos, pues seguimos siendo Adán. Eso es lo que era Adán. Hoy nosotros somos el Adán, aquel que Dios creó primeramente. ¿Y por qué a Dios, a Adán, nosotros no lo llamamos Padre Adán? ¿Por qué hoy no llamamos a Adán nuestro padre? Descendemos de él.
Sí, pero Dios es espíritu, y cuando él dice no llame ningún hombre aquí en la tierra padre, solamente hay un padre en el cielo.
Esa es la contestación. Dios le está diciendo a Adán, yo soy la autoridad. ¿Qué quiere decir eso?
Soy jefe.
¿Qué quiere decir el concepto que Dios es la autoridad?
Él es la ley. Supreme law. Supreme law of the universe.
¿Qué instrucción Dios nos imparte al decirnos que Él es la autoridad suprema? Ya lo leímos y aquí lo tengo. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Es el primer párrafo, la primera oración del texto. Esta es la obra de Dios. Nos dice tanto
eso. ¿Te acuerdas que tú me mandaste a revisar y lo puse a leer? Solamente llegué hasta la página 4 porque me puse a meditar en eso. Pero ese es el concepto que una vez yo traje, y no sé si se entendió o no, pero eso ahí, eso es la introducción, eso ahí es un resumen de lo que el artículo completo es.
y sabremos de qué trata el artículo, pues si le preguntamos al creador, porque el artículo está ofreciendo contestación a la pregunta, ¿y quién es Dios?
Eso trae otra cosa. Ocurre otra cosa.
¿Qué cosa? ¿Qué culpa?
En un momento dado dije, mencioné en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es esa introducción, pero en otro, otro concepto. Y entonces, del versículo 2 en adelante, por el resto del primer capítulo, Dios está dando los detalles de cómo fue que Él hizo eso que Él anuncia que hizo. Recuerdo en el club de oratoria, nos enseñaba, mira, en un discurso, uno primero dice lo que va a decir, dilo, y entonces dile al final de lo que le dijiste. Es un jueguito de palabras ahí, pero eso es lo que el resumen es eso. Introducción, en otras palabras, epílogo, prólogo, que diga, prólogo. De esto es lo que vamos a hablar. Entonces, háblalo, que es el cuerpo, y al final, resume, en otras palabras, epílogo, al final. Eso es, ese párrafo es el prólogo. Ese concepto yo lo aprendí viendo la serie de FBI de los años 60, que así era, decía prologue, y daban una introducción de lo que el tema de ese episodio. Entonces daban el episodio y al final el resultado. Exacto, como si fuera una obra de teatro. Entonces en Génesis capítulo 1, a eso mismo, y al final resume, pues aquí estamos viendo lo mismo. Es de esto que vamos a hablar. Preguntadme sobre la obra de mis manos. Entonces, de ahí en adelante, esta es la obra de mis manos. Y al final, dice el resumen final, diciendo, esto es lo que me he propuesto y esto es lo que estoy haciendo. Y eso está claro en Génesis, cuando dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces procede a dar los detalles, y también entre esos detalles dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, pero más tarde es que te da los detalles, y Dios creó el suelo de la tierra, del polvo, creó, le puso aliento de vida, entonces al tiempito, entonces fue que Él le sacó una costilla, hizo los detalles de eso, pero hay personas que lo confunden. Bueno, hay gente que se cree que Adán tuvo dos esposas. La primera se llama Lilith. Eso es el cabalismo judío. Lilith, que era cuando primero se menciona, hagamos al hombre de nuestra semejanza, lo hizo varón y hembra. Que ahí fue que él creó a Adán y creó a Lilith. Pero que Lilith se reveló, entonces luego Dios tuvo que darle otra esposa, que es Eva. O sea, inventan cosas sin entender que, mira, primero Dios dice lo que hizo. Ok, hagamos al hombre nuestra semejanza. Y más luego, él da el detalle de eso que hizo, cómo lo hizo. Lo mismo aquí. Esto es lo que me propongo de darle a ustedes. Preguntarme sobre la obra de Dios. Entonces, el artículo completo es todo lo que tiene que ver con esa obra. Y al final lo resume, que es la segunda parte, porque usted sabe que son dos partes. Ahí es donde viene el porqué de crucifixión y no apedrear al cordero. ¿Por qué tiene que ser crucifixión? Ahí fue que empezó ese artículo, ¿saben? Ese artículo, esta es la obra de Dios, comenzó con el final. Que comenzó con eso de por qué tuvieron que crucificarlo, por qué exigieron crucifixión y no lo apedrearon, porque mira, para ellos él había cometido una blasfemia asquerosa, el decir que él era hijo de Dios. ¡Ay! Eso merece apedrearlo. ¿Y cuántas veces trataron? Y Dios no lo permitió. Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que ese cordero iba a morir de X manera. Y así fue. Y ese es el resultado de todo el artículo. Ese es el epílogo del artículo, de la obra de Dios.
Eso mismo, ¿cómo lo resume el apóstol Pablo en sus escritos?
hasta que Cristo.
¿Ah?
Que hasta que Cristo se ha formado en nosotros.
Eso estaba pensando.
Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es importantísimo.
Cristo es el fruto. Él es la mazorca. Cristo es la mazorca. Cada
un siervo muy especial que Dios preparó.
Si tú no lo dices a él, yo no lo voy a
captar.
Si tú no lo dices, si tú no le has dicho esa noche.
El texto es decir, en esta la obra, el capítulo 2 explica y comienza más o menos. Habla acerca del hombre y la materia, lo que hablamos en estos días pasados. O sea, una vez que el Eterno creó a Adán y a Eva, les instruyó en lo que ellos eran y en el propósito para el cual fueron creados. Estoy leyendo del artículo en sí, del texto. Sea un compendio de ese propósito, el plan de salvación divina, tal como Dios le informó a Adán, lo encontramos en los capítulos 2 y 3 de Génesis. Veamos, pero tengamos presente algo muy importante. Dios es espíritu y en su palabra hay significado y propósitos espirituales. Y cita la escritura, Juan 6:63. Analicemos este relato desde la perspectiva espiritual del Eterno Dios. Otra vez, parte de la introducción, explicando el concepto de qué cosa es el hombre y la materia, de lo que hablamos el otro día, pero con un detalle, agregarle un poquito más de importancia hoy. Si el Eterno instruye a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el que él comieres ciertamente morirás, citando a Génesis capítulo 2, etc. Lo que el Eterno está diciendo a Adán es: mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y la tierra llamo por testigo que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30 y versículos 15 y 19. Entonces, sigue el próximo párrafo. Adán debía decidir. Es evidente que Adán fue dotado con la habilidad o el poder de decisión, lo que algunos llaman libre albedrío. Sí, Adán fue dotado con la habilidad de poder decidir. Sí, el Dios de la misericordia instruye a Adán en las dos únicas alternativas. ¿Y cuáles son las dos alternativas? Las dos únicas. La vida y el bien. O sea, la muerte. ¿Y qué cosa? El texto dice, Adán debía decidir. Es evidente que Adán fue dotado con la habilidad o el poder de decisión, lo que algunos llaman libre albedrío. El Dios de las misericordias instruye a Adán en las dos únicas alternativas. La vida y el bien, y la muerte y el mal. Y le exhorta, instrucción directa, escoge la vida, haz esto, y ya sabemos el resto. ¿Qué decisión tomó Adán? Él tomó la decisión, razón por la cual estamos aquí nosotros hoy, porque se requiere que nosotros entendamos hoy quién y qué cosa es el significado de ese nombre Adán. Recuerden, el nombre de cada persona se le pone un nombre, una criatura, en circunstancias de lo que esa criatura es. Es decir, usted no sabe lo que es un niño cuando nace. Pues sí sabe. Pero que sí sabemos. Un niño al nacer, un ser humano más, de carne y hueso, igualito que nosotros los adultos, mayores ya. Pero un detalle muy importante. ¿Qué efecto, propósito tiene? Y esto para mí es como más claridad de cómo explicar estas cosas. ¿Qué propósito hay en que al nacer un niño, un bebé, nosotros lo acariciamos, al bebé, este, otro ser más igual que yo. Y si es mi hijo, mi hija, fuera, pues no recuerdo tomar mi bebé en mis manos, las bebas. No lo hicieron, ni la otra, pero ¿qué hay en ellos? Debe haber en nosotros lo que no hubo en Adán.
Es el tipo que está peleando.
¿Y qué fue lo que no hubo en Adán?
¿Qué es ese tipo que yo oigo
peleando? Que
nosotros. Un señor que se creó en Brooklyn.
Ah. Puede ser realidad hoy, pero a veces hay dudas. Pero con claridad mayor, ¿qué fue lo que Adán no hizo? ¿Y qué fue lo que él hizo? Dos preguntas. Y no,
¿qué tiene eso,
igualdad una y la otra?
¿Qué tiene ahí diferencia? ¿Cómo es que no es tuya?
¿El bien y el mal?
Dos ojos, doctor.
En esencia, el artículo va explicando que el bien es la vida, el mal, la muerte. ¿Qué seleccionó Adán? Todo lo que nosotros seleccionamos, la muerte, de manera automática, porque nuestros padres no podían ni sabían, y no había forma de que nos hablaran al nosotros nacer.
Lo vamos a poner aquí.
O sea, yo nacer un bebé, mi padre no sabía cómo hablar conmigo.
Sí, no.
Pero como que bebé, no Dios podía hablarle a Adán, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Podía Dios haberle hablado a Adán, o pudo Dios haberle hablado a Adán como un bebé?
Y aquella, de aquella.
Sí, sí.
Eso fue lo que él hizo.
Y la comé más que yo.
¿Qué cosa era Adán cuando nació?
Lo nacieron. Cuando ellos nacieron.
Cuando nacieron Adán, ¿qué cosa era él? Algo que ya había sido antes. ¿Qué había sido antes del nacer?
¿Quién?
Él había sido gestado. Porque eso lo entendamos por ello. El proceso de gestación. El vientre de su madre, esa criatura se va formando. ¿Cómo y por qué?
No, no sé. Eso
¿y para qué? ¿Qué cosa es eso? El otro día, así caminando, viendo en un negocio, estaba buscando algo, veo un matrimonio que viene, joven y los dos, pero ya ella se veía con su barriguita crecidita, y yo los veo ambos y dice: padre y madre no saben lo que les espera ahí adentro. Decía yo en mi mente, ¿verdad? Pero en esencia, yo estaba mirando, era el efecto de que en ese vientre se estaba formando una criatura, obra del Padre Creador. Pero en mi mente también vino el concepto: ¿desde cuándo Dios comenzó esa criatura que esa señora lleva en su vientre? Yo sé tres preguntas, mirando a la pareja caminar, y yo me sé la pregunta: ¿en qué pensó Dios? ¿Qué pensaba él? Es decir, el padre de aquella criatura, ¿en qué pensaba él con el embarazo de su esposa? ¿Qué pensaba Dios al hablarle a Adán? Está en la Biblia. Traigo por ahí una conversación que me interrumpe bastante porque se oye acá clarito. Dios sabía, y no es nada nuevo para nosotros eso, lo que había o hubo en la matriz de Eva Adán y Eva eran ellos, la pareja, era así que se llamaba. Y aquellos dos que yo vi allí, entonces, para mí eran Adán y Eva. Y aquella criatura, Dios la había concebido, ignorándolo, aquellos padres, dos padres, no sé si el embarazo era el primer hijo que iban a tener esa pareja, eran jóvenes ellos, podría ser el primero, pero no serlo, pero por lo menos. Yo puedo imaginarme que era el primer hijo que iban a tener, los dos estaban bien jóvenes y estaban muy tranquilos caminando, como que no estaban preocupados porque había otro hermanito mayor en la casa. No, iban muy tranquilos. Y la niña, pues con su barriguita ya pues, se percibía. ¿Cuándo Dios percibió esa criatura? Yo pensando, viendo a esa pareja caminar, viene a mi mente ese. Dios determinó crear un ser más a la población humana con esa pareja desde mucho antes de ellos haberse casado o haberse unido. Dios planifica las cosas mucho tiempo antes de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginarnos cuándo fue. Porque Dios es qué cosa, en términos generales, ¿qué cosa es Dios? Dios es todo. En determinación, cuando una criatura va a nacer al mundo y unirse a la población mundial, que puede contar ya con cuántos millones, yo creo que hasta por billones, ¿verdad? Sin mencionar los
siete
que...
y algo ya. Es como ya creo que está como por 7.6 billones. Estamos llegando al 8.
Pero de Adán para acá.
No, presente.
Ah, de los que viven hoy.
Presente.
De los que han nacido hoy. Pero ese hoy con letra mayúscula. ¿Qué significa? Escribir hoy con letras mayúsculas debe significar algo para nosotros. El escribir hoy con letra mayúscula debemos leerlo así cuando vemos la palabra hoy, donde lo veamos en un libro cualquiera, en la Biblia, donde sea, el hoy, que en nuestra mente entendamos Dios es el eterno, que Él nunca ha sido únicamente el primero. No, Él es y siempre ha sido el primero. Y el resto ya lo sabemos.
Muchos científicos dicen que ya viene con genes dañados y que por eso son accesibles y todas esas cosas. Pero Dios descubre, está determinado ya cuando el bebé nace el carácter que va a tener de todo lo que va a hacer, o simplemente un spoiler por el Señor, tal como tiene cuando lo verifica.
Todo surge por determinación del Padre Creador, porque Él es la autoridad suprema. Y Él tiene un propósito muy especial, que no sabemos. ¿Cuán especial? ¿Cómo se describe el propósito del Padre Creador? Propósito espiritual. ¿Dios es qué cosa? Espíritu. Y como Creador, ¿qué Él está creando? Más espíritu.
Mira, a mí me nace una viñeta, lo que tiene mi hija ahora. Y desde que nació le daban unos corajes tan grandes que se arrancaba el pelito, que el doctor le comentó a la madre y le dijo, esta nació por todo el hermano.
Ese doctor parece que leía la Biblia, que ella bien y el mal.
Pero yo veo a la mina y cuando y esas cosas de Dios a veces tienen porque nada más la verdad que los gente cansado es que algo pasa. O será la enseñanza que uno le debe dar un cuerpo.
En esencia, cuando yo veo, y con frecuencia veo, ¿verdad?, parejas así, damas en estado ya de gestación, estando ya un bebé, que es factible, que se nota, pues a mi mente lo que viene es otro Dios en formación.